Lo que pasa es que a veces las conversaciones que se dan antes de que empiece el programa son tan lindas que uno quisiera seguir...
Es así.
Quisiera seguir...
Sigámosla, profesor.
Cambiando el mundo, profesor. No,
fue una conversación que empezó a raíz de eso, que de esa situación del Manchester City, que finalmente va a ser sancionado y no sabemos cuánto, bueno, eso verá. De alguna manera por evadir, ¿no? Es evasión, supongo yo, de.
Sí, lo que dicen es infracciones financieras.
Infracciones financieras, está. O sea, puede ser que simplemente que sean evasiones o puede ser que no haya cumplido con el fair play financiero. Esas cosas que hay ahí que aparecen en algunos lugares del mundo. Pero uno se pone a pensar, es un grupo que tiene equipos de fútbol por todo el mundo que creo que sus principales accionistas son algunos jeques recontra multimillonarios. ¿Qué necesidad tienen? Nada, salvo que sea que pagaron más de lo que puede pagar de acuerdo a determinadas reglas que yo no conozco de la liga inglesa y entonces no es para estafar o para quedarse con plata. No logro entender la necesidad. Nada, era eso.
¿Puedes decir que se aplica siempre que el dulce pica los dientes?
Yo qué sé.
Y Virginia Iturbide ya te lo sacó para el lado de la pornografía. Digámoslo.
¿Cuándo no, verdad?
Te sale la pornografía.
No, porque justo el otro día. Porque blanquealo, porque si no quedo como una pornográfica, bueno, ¿viste? O sea, la tirás así. Decís que todavía que él no empezó a tirar los zócalos. No, lo que yo decía es que el otro día leí una noticia que decía que el dueño de OnlyFans, la página, no sé cómo definirla, porque no sé si es neta. ¿Es porno? No es porno para los jóvenes. Es una página que es. ¿Cómo se podría definir? ¿Para qué me va a poner el coso? Bueno, ahí va.
Es una página donde la gente puede subir contenidos y la gente paga por ese contenido. No tiene por qué ni siquiera tener que ver con lo erótico.
Ah, no tiene que ver con lo erótico.
No, puede. Se usa más que nada para eso.
Sí, se
usa más que nada para eso. Hay mucho fetiche de pies, por ejemplo.
Claro.
Pero no es exclusivo para eso.
Bueno,
el dueño de esta página gana por día, saquémosle todo lo que le paga el fisco, todo a los empleados, todo lo que debe haber.
Lo que le queda líquido.
Claro, 1.3 millones de dólares por día. Por día. Entonces me parece obsceno. Si no es obsceno su página, me parece obsceno. Y me pasa con los jugadores también. Me pasa a veces cuando se hacen públicas las cifras mega multimillonarias que se manejan en el fútbol. Me parece realmente obsceno. Porque no creo que haya nadie en el mundo que necesite todo ese dinero.
No, necesitarlo no.
O sea, que en algún momento tiene que haber alguien que diga, che, bueno, basta. Vos podés ganar esto, pero hasta acá. O sea, es una utopía, obviamente, ¿no? En un mundo capitalista es súper utopía.
Es totalmente una utopía.
Pero es un montón.
No, pero además eso frenaría la propia lógica del sistema, que es la acumulación abstracta. Es el ganar más independientemente de cuánto, sino el mero hecho de ganar.
Sí, igual los grandes males del mundo, el otro día me puse reflexiva. Arranqué el lunes como...
Me encantó. Bien. Bueno,
los grandes problemas del mundo tienen que ver siempre con la mala distribución de la riqueza, ¿no? Me había puesto a ver un documental en Netflix que se llama El Portal, creo. Es sobre un caso muy famoso que se dio con la trata de mujeres que fueron a un... En realidad era un portal, Divas, algo de Divas tenía, ahora no me acuerdo el nombre, donde supuestamente estas mujeres de manera legal pagaban una cuota para tener su contenido como escort, como trabajadoras sexuales dentro de esta página. Y en realidad la gran mayoría eran mujeres venezolanas en un contexto extremadamente vulnerable, como pasa casi siempre en la mayoría de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Y en realidad, a medida que las sobrevivientes, porque muchas de ellas fueron asesinadas, ¿no? Porque aparte están muy vinculadas con los cárteles también de droga, y bueno. Siempre estaba el tema económico. Siempre eran mujeres con problemas económicos, con una o con un hijo que se le termina muriendo porque no accede a la salud y necesitaba urgentemente un respirador. Entonces, estas cosas, cuando vos ves tanta cosa dispar y gente que gasta millones en comprarse un caviar y otras que se le muere un bebé de 8 meses, es como que qué jodidos que estamos, ¿no? Perdón. Me puse reflexión.
Me gustó la editorial.
Bueno, muy bien, muy bien. Una gran editorial. Bueno, nos vamos, ¿no? Y bueno, en fin.
Todo a raíz de los millones que estaba estafando el Manchester
City. Sí, acá hay alguien que dice, profe, no pueden salir 1,000 millones y que entren 34. Eso es fair play financiero, eso le achacan al City. Dice, no, no sé si están así, pero bueno, sí, puede ser, sí.
¿De dónde salía la otra cantidad de dinero?
Sí.
Claro.
En fin. Decí que tenés la cédula. Si
no. Sí, es cierto, porque ayer cuando nos íbamos encontramos la cédula de Giuliano Marcos Aggio Larosa, un argentino que estaba viendo a Wanderers. Es una cédula uruguaya.
Grande, se vino.
Y la tenemos acá. Así que si alguien conoce a este chico que nació en el 2009, así que es un gurí.
¡Qué envidia!
Que manden mensaje al 092-995-111 y le avisen a él, así la pasa a buscar.
Repetilo, Nico, el nombre.
Giuliano Marcos Aggio Larosa.
Es italiano.
Sí, completamente italiano.
¿Qué te pasa?
Nacido en Argentina, con uruguaya.
Claro.
Y ya de la Juventus.
Sí, por los colores. De la Juventus o del Udinese.
Sí, que son los hinchas de Wander.
Sí. Ayer estaba viendo a Wanderers, así que bueno, perdió Wanderers, así que por lo menos que no pierda la cédula también.
Se calentó y se fue.
Fin de semana, vas a ver a tu cuadro, perdés y perdés la cédula, es un bajón.
Sí, el tema es que sepa que la perdió. Porque muchas
por
veces
eso es lo que estamos haciendo, porque lo buscamos por las redes y no lo encontramos.
Bueno,
¿le pasas, profesora Nicolás?
Sí, cómo no. Bueno, en fin, todo. Yo justamente. No quiero ser pesimista, pero antes de venir para acá estuve conversando un rato largo con un hincha de Wanderers. A veces no se escucha cuando sale del canal. Le mando un abrazo al Chopo. El Chopo, que es hincha de Wanderers.
Qué grande el Chopo.
Y que siempre que voy al canal me agarra, me discute cosas, siempre, ¿no? Contra. No, no importa. Y es muy divertido. Y te digo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Digo, hay una cosa que es una realidad y es, primero que hay circunstancias, ¿no? Que son determinantes. O sea, el partido empieza con una jugada a favor de Wander para tener un gol clarísimo, que lo erra, y una pelota larga que agarra mal parado atrás de defensa y que el diente de López la define brillantemente. Me hizo acordar, el único acá que se puede acordar de esto. Bueno, capaz que vos también, es Fede. Yo no sé si no fue el primer gol que hace en primera división el Diente López, cuando lo pone Carrasco y hace una vaselina. ¿Miento? Contra la. No sé si era en el Parque Central o si era en el Estadio Centenario, pero era contra la Amsterdam. Contra la Colombes. ¿Puede ser? ¿O era en el Parque? En el Parque contra las Carones. Si le llega una pelota, no sé cómo. Y con una sutileza, era una cosa, el Diente López era, vos lo veías y te daba la sensación que se iba a partir, que lo iban a pegar y lo iban a romper, porque era una cosita, y además en aquel momento la flacura, lo poquito físico que tenía, hacía mucho más grande los dientes hacia afuera.
Claro, resaltaba más.
Resaltaba mucho más, y me hizo acordar a ese gol, esa calidad que él tiene para enfrentarse a un arquero, como se enfrenta ayer, la tranquilidad para tirar una pelota por arriba para hacer el gol. Entonces, ahí hay un elemento, y es las circunstancias que determinan a partir de ahí todo el resto del partido. Wander se pone nervioso, el gol que le hicieron, qué mal que estuvimos. Nacional ahí tiene 15 minutos, no sé cuántos minutos, que lo ahoga, lo presiona. Y bueno, finalmente terminó ganando por un score reducido al lado de lo que podía haber sido, ¿no? Esa es la primera sensación. Y después la otra cosa que le decía, y de alguna manera también está asociado con eso que estamos conversando, que no tiene, que Uruguay está muy lejos de esa realidad. Si vos mirás la tabla de posiciones, y Nacional creo que le lleva 14 puntos a Defensor. Me tendría que fijar bien ahí la tabla anual para no decir disparates. Pero hay una distancia entre los equipos grandes y y el resto que es impresionante, ¿no? Que yo no sé si en los últimos años hubo algún momento como eso, y de hecho no, porque en los últimos años, yo lo tengo acá ya. En los últimos años siempre tuvimos a Liverpool peleando.
Sí, era de los chicos el que más se destacaba. Bueno,
estaba siempre
campeón.
Peleando, digo, de hecho había, ganó una apertura, ganó intermedio, ganó Supercopa, ganó clausura hasta que ganó el uruguayo.
Sí.
O sea, fueron como 4 o 5 años donde Liverpool siempre estuvo ahí dándole la pelea. Hoy Peñarol tiene 62 puntos. Le lleva 22 puntos.
Sí, sí. Ya está.
¿Entendés?
No hay chance.
22 puntos a Defensor, que es el que está tercero. Vamos a esperar a ver cuando termine Boston River.
Y Nacional, sí. 17.
Y Nacional tiene 54, o sea, le lleva 14 puntos. ¿Está mal?
Nacional está a 5 de Peñarol.
Perdón. Sí, esta tabla de la AUF no está actualizada, muchachos. Es la AUF. Tendría que tener la tabla no la actualizada, ¿no? Nacional tiene 57. O sea, le lleva 17 puntos al que está tercero. O a los que pueden estar terceros si es que gana Boston River. Entonces, 22 puntos son casi 8 partidos. 7 partidos.
Son más, porque son 8. Porque sí, claro, o sea, no podés hacer en 7 partidos la diferencia.
Tenés que hacer. Son 8 partidos. Se jugaron 3, 11, quedarían 5 partidos más. Son 15 fechas, ¿no?
Son 15 fechas.
O sea, 4 partidos. O sea, no hay ninguna posibilidad. Aunque está matemáticamente, si a Peñarol lo desafiliaran por no jugar la Copa a Uruguay, igual no alcanzaría
a Nacional. No, acá en Uruguay tenemos el sistema nefasto este de finales que le da la chance al que gane un torneo corto de meterse en la definición. Que ese sistema injusto lo hace parejo, lo hace atractivo en el sentido de que, bueno, le abre la posibilidad a alguien que está lejos en la anual.
Es verdad, esa ecuación no la había pensado ahora. Es decir, porque Peñarol ganó un torneo corto y y el prejuicio que yo tengo es tan grande que pensé que solamente Nacional puede ganar el clausura aparte de Peñarol. O sea, Solo Peñarol y Nacional pueden ganar el clausura.
La diferencia
pero puede haber otro.
Matemáticamente sí, la diferencia futbolística que están mostrando en este torneo, yo hace años que no la veía, ¿no? De Peñarol y Nacional despegadísimos del resto de los equipos. Y bueno, creo que a nivel matemático sí, a nivel futbolístico es difícil proyectar que haya alguien que le pueda hacer sombra. ¿No? Danubio arrancó muy bien, Boston está bien, pero es difícil sostenerlo.
Sí, sí, Danubio está muy bien, viene muy bien ya desde el intermedio, mejoró muchísimo su fútbol, pero hay que ver si puede soportar un campeonato corto, aunque...
Ayer me acordaba, profe, viendo a Danubio de lo que hablábamos con Apud cuando le preguntábamos ¿cuánto tiempo precisás para poner tu idea? Y él hablaba de que se necesita mucho tiempo y bueno, ayer yo veía contra River a Danubio, que es un rival importante, y jugó bien Danubio.
Jugaba bien.
Se notaba que estaba la idea de Apud.
Que consiguió...
Lo logró.
Apud es un técnico que logra que su equipo juegue bien.
Sí.
Que jueguen bien, que tengan buenos resultados y que sea lindo, además.
Totalmente.
Es un fútbol agradable. No, puede Danubio. Danubio es un equipo además que tiene cierto peso histórico, que puede jugar en algunos momentos como para poder dar una pelea. Es verdad. Por eso, esa es una posible ecuación. También me parece que es muy difícil que un equipo chico que no gana la tabla anual pueda lograr ganar las finales.
Sí, no.
Es muy difícil.
No ha pasado.
Creo que no ha pasado, ¿no? Incluso alguno que llegó con ventaja, como el caso de Defensor contra Nacional, la perdió la ventaja y Nacional salió campeón y Defensor no pudo.
Exacto.
Pasó muy pocas veces.
Viniendo de más de un año antes donde había ganado.
Dice Fabri que pasó, sí.
¿Con quién? Sí, pasó en la final de Wander Danubio.
No, por eso. Porque un equipo chico le gane a un equipo grande.
Sí.
Sin tener ventaja deportiva.
No, nunca sucedió.
Por eso te digo.
En el último tiempo, ¿no?
No, está bien. Entre Wander y Danubio pasó... Que Wander llegó con la ventaja y ganó, de la tabla anual y ganó el clausura. Danubio había ganado la apertura y en
al
la
revés.
Final.
No, está bien, ganó la apertura a Danubio.
Sí,
apertura
sí.
2013, que se jugaba en el segundo semestre. Wander gana el clausura 2014.
Ah, porque se jugaba al final. Está.
Claro.
Está. Bien, me entreveré. Perdón, profesor.
No, que sea la última vez que me corregís. Porque...
Tenés razón. No, me acordaba del partido que le gana Danubio con gol de Bolita Lima a Sudamérica y pensé que ese era el clausura.
Esa era la apertura.
Era la apertura.
No, te digo en broma lo que sea la última vez. No, ¿sabes por qué? Además me acuerdo mucho de ese partido, porque Wander sale campeón en Florida.
Es verdad.
El clausura lo gana en Florida. Y me acuerdo que nosotros fuimos, no me acuerdo con quién jugó, debía ser contra el Tanque, que era que jugaba de local en aquella época.
El Tanque
en
jugaba.
En Florida, ¿no?
Que enfrente al Campeones Olímpicos había un kiosco con mesitas afuera y ahí aparecía Freddy Varela cada vez que iba.
Tenemos una excepción que se acordó Rama acá. 2007-2008, Peñarol gana la anual y el clausura. Y no, entonces no hay excepciones.
No, vos ese es el que gana Defensor.
No.
Defensor gana, en ese caso llegó con ventaja deportiva y ganó.
Por eso
bueno,
no,
pero
ganó.
No hay excepción ahí.
Yo lo que digo es que no hay excepciones de que un equipo grande que llega a la definición con la ventaja deportiva de ganar la tabla anual pierda esa ventaja con un cuadro chico.
No.
A eso me refiero. Digo, las excepciones están para hay que encontrar las que rompan la regla.
Sí,
¿no?
Bueno.
Pero es muy difícil. Para mí es muy difícil porque cuando vos fíjate lo que estabas diciendo recién en la noticia.
Lo que sí pasó, profe, en la final pasada fue que Liverpool perdió la ventaja deportiva.
La ventaja de la semifinal.
Y ganó igual. Pero, o sea, lo que en ese caso ocurrió fue que se emparejaron, no que el grande tuvo en ningún momento ventaja.
Pero la ventaja deportiva no la tenía el grande.
Exacto.
Pues si la hubiera tenido el grande...
Salía campeón
en el partido que ganó.
Exacto.
No, fíjate lo que estaban recién diciendo las noticias. O sea, estás hablando de que el lateral derecho, el Zorrito Suárez, que es un jugador que estuvo a punto de ir al Mundial de Qatar, que jugó en Europa, jugó en Brasil.
Mirá, si no me hubieras dicho que no te corrigiera más, te diría que es el Zorro, pero no te voy a decir. Porque el Zorrito es el hermano.
¿El Zorrito está jugando en Rampla en Deportivo Maldonado? Deportivo Maldonado está jugando, ¿no? Está bien. El Zorro Suárez, que el hermano mayor, ¿no? que es mejor, el otro es mejor, porque el hermano es mejor, ¿no?
Depende de quién hablemos.
va a empezar a jugar. Peñarol tiene un plantel de, yo qué sé, no sé la cantidad de jugadores que tiene, ¿verdad? Y siguen trayendo jugadores. Y Nacional, que yo creo que no tiene tanto plantel como Peñarol, tiene algunos cuantos muy buenos jugadores. Bueno, la del Diente López, que ayer Lasarte decía que todavía no está físicamente para 90 minutos, pero que está avanzando. Y bueno, cuando esté pronto para 90 minutos, el Diente en el fútbol uruguayo va a hacer una diferencia.
Totalmente.
Porque tiene esa capacidad de definición. Tiene variantes, tiene jugadores... Y los equipos chicos no tienen esa capacidad. Y entonces vengo al principio, ¿no? Y es, hay una diferencia económica que solamente se rompe cada tanto cuando aparecen algunos procesos que alguien puede tener la posibilidad de sostenerlo. Entonces, cuando Defensor gana un campeonato... es porque tuvo aquella generación de jugadores muy buena y los pudo sostener durante 3-4 años. Danubio gana uno o dos campeonatos, sostiene una generación y puede aguantar. Liverpool gana un campeonato porque pudo sostener la base de un equipo prácticamente a lo largo de 3 años. Y después que gana el campeonato, está penúltimo, creo, porque se le fueron todos los jugadores porque hay que hacer caja. Entonces le pasa a todos. Están ahí, ganan un campeonato, sacan un grupo de jugadores como la gente, después se terminan yendo y está.
Oye, tal cual.
Y esa es una realidad, hablando de las diferencias que tiene el fútbol uruguayo con el fútbol internacional. Ahora la gente peruana está enloquecida, ¿no? Porque, bueno, tiene una gran ilusión, que es absolutamente comprensible, de que pueda ganarle a Flamengo y llegar a una semifinal de la Copa Libertadores. Y entonces se maneja mucho en la conversación, te dicen, no, porque bueno, ahora de Arrascaeta volvió, pero no está Viña, no está Nico de la Cruz, se lesionó Pedro. Ayer se lesionó Luis.
Felipe Luis.
No, Luis Araujo, creo que es, ¿no? Sí, no me equivoco. Luis Araujo se lesionó, por eso entró de Arrascaeta. Y de todas las sensaciones, es el momento, le faltan jugadores extraordinarios. Pero tiene a Tite y debe tener un banco de suplentes que no le va a ser fácil a Peñarol. No es que Peñarol va y va a ganar y con la presión de campeón. No le va a ser fácil porque tienen fortuna para contratar jugadores. No, me enganché con eso. Y tiene todo que ver, y esto también, con todo lo que está en debate en este momento en la AUF. Ah, que honestamente yo no lo tengo muy claro, pero todo el debate de los derechos de televisación, quién maneja la plata, cómo se maneja, cómo se distribuye, los que denuncian, los que no son los que son denunciados. Y ahí hay una cosa que hoy hay una discusión, y es que los clubes o la sociedad de clubes quiere conseguir la creación de esa famosa liga profesional para manejar los derechos de televisión, y en eso están todos de acuerdo. Pero cuando llegue el momento de discutir la distribución de los derechos de televisación, ahí no van a estar de acuerdo. Porque Nacional y Peñarol van a querer mantener el privilegio de recibir la mitad, y los otros van a decir, no, yo quiero más plata. No sé, ¿viste? ¿Cómo voy a cumplir? ¿Estuve muy atrevelado?
No, para nada, profe. Me dejaste pensando en toda la relación que hay con lo económico en este caso, y cómo por fin Peñarol y Nacional la están haciendo pesar esa diferencia, claro, a la interna del fútbol uruguayo, que hacía tiempo que no pasaba. Hoy vos mirás sobre todo la cantidad de goleadores que tiene Peñarol, claro, y que tiene Nacional, y hay goleadores que no van a jugar ni 5 minutos seguramente, o que van a jugar 5 minutos de basura, porque son los minutos que en los 2 equipos, serían los 9 titulares de cualquier equipo, ¿no? O sea, ayer Marquinhos repasaba cómo Nacional tiene a Eraso y a Santander en el banco.
Y no jugaron.
No jugaron. Tiene a Petit, que no lo va a convocar, porque son 3 jugadores para una misma posición. En Peñarol lo mismo, ¿no? Tenés a...
A
Bay lo pone de banda, y a Sequeira.
Y tiene a Benatti. A Carneiro lesionado.
Nacional tiene a Carneiro y a Évere lesionado. Que si no lo han usado como 9 de área, es goleador.
Sí, sí.
Lo podría usar perfectamente ahí. Peñarol lo mismo, tiene un montón de jugadores. Y bueno, nada, o sea que ahí se ve también el peso económico de equipos que de repente contratan por $60,000 un jugador que no lo usan, ¿no?
Sí, sí.
Que no lo usan.
Digo,
y Defensor, profe, vos fíjate que de un tiempo a esta parte esto de sacar buenos jugadores, estoy convencido, sin hacer la estadística, que es el club que mejores y más cantidad de jugadores, en relación cantidad-calidad, de los últimos 5 años, Defensor es el que más y mejores jugadores sacó. Sin hacer estadística, de memoria lo digo, estoy seguro que es así. Volante central es una cantidad, ¿no? Me acuerdo que en un momento apareció Boggio, que la rompía.
De los Santos.
Pestañasti y Boggio no estaba más, y estaba De los Santos, que también la rompía. Pestañasti y De los Santos no estaba más. Y
apareció Bernal.
Y en cualquier momento...
Ya no está.
Vas a pestañear y va a aparecer otro, claro, Bernal que ya no está. Entonces, esto que le pasa a Defensor... Si estuviera en una situación económica buena, no solamente mejoraría a Defensor, porque sus jugadores lo harían mejorar, sino que mejoraría el fútbol uruguayo, porque haría como hacía otros años, que daba préstamo un montón de buenos jugadores, claro, y mejorarían el fútbol uruguayo. Hoy no lo puede hacer, ¿no? Creo que eso también habla de una necesidad no solamente desde los clubes, sino a nivel futbolístico. Y en el caso de Liverpool, que salió campeón el año pasado, Pezzolano, que fue el mentor de todo cuando estuvo, su hipótesis fue: Liverpool es un equipo que no puede bajar del octavo puesto. Tiene que tener eso, y cuando está en el octavo puesto, para arriba, se tiene que entreverar. Cuanto más arriba esté, mejor. A la espera de que surja una muy buena generación de futbolistas. Trabajar en inferiores, tranquilo, y cuando surja una buena generación en inferiores, ahí sí, desembolsar y dar el paso. Y fue lo que pasó. Claro. O sea, cuando tuvo una generación de juveniles consolidados, ahí Palma dijo, bueno, es el momento de dar el paso. Después se desbandó todo. Pero ese fue un poco lo que vos decías, el ejercicio que sí, puso sí. En práctica Liverpool, ¿no?
Con respecto a lo de Defensor, no tengas duda, porque no se trata de que lo digas vos. Hace poco salió un estudio, que no sé si no era de la FIFA, de los equipos que habían vendido mayor cantidad de jugadores de calidad. Y Defensor estaba entre los mejores del mundo.
Sí, sí.
No sé si no era el mejor de Sudamérica.
Es el mejor de América y está, creo que, cuarto a nivel mundial.
Lo que no podés entender es cómo está en la situación económica que está.
Eso es inentendible.
Eso es inentendible. No digo, yo no tengo explicaciones.
La cantidad de contadores que hay hinchas de Defensor, además.
Ese es el problema. No, era una broma para mis amigos contadores de Defensor. Les mando un saludo a Kike Gonela, que seguramente no te está escuchando. Pero sí, es inexplicable cómo podés formar esa cantidad de jugadores y tener una situación económica terrible, ¿no? Capaz que ahora están de alguna manera saldándola, pues sacaron, pero vendieron una cantidad de jugadores y se están quedando sin. Y después otras cosas, ¿no? Que tiene que ver también con esto. Y termino con esto. ¿Quién es el goleador del campeonato uruguayo? A ver. No, no, decilo al aire.
Lo que pasa es que dije algo sin saberlo.
¿Quién es el goleador del campeonato uruguayo?
Para
no
mí,
me di vueltas, sí.
Leo Fernández, pero no sé si es.
No, pero usted dice que va a ser o qué es.
Que va a ser.
No, no. ¿Quién es hoy? ¿Vos sabés o lo leíste en Google?
No, no. No lo leí porque me lo acordé. Octavio Rivero.
Octavio Rivero. ¿Cuánto hace que se fue de defensor, Octavio Rivero?
Antes
del intermedio.
De la clausura. De la apertura, perdón.
No, antes de la apertura no. Antes de
la apertura. Antes de que termine
la Antes de que terminara la apertura. O sea, el goleador del campeonato uruguayo en este momento ni siquiera está jugando en el Uruguay. Y era de defensor que está tercero y que estuvo un momento, ¿te acuerdas que a finales del año pasado estuvo peleando el campeonato, la posibilidad de ganar el y ya está, se le fue Anderson Duarte? O sea, hay una cantidad de jugadores. Entonces es muy difícil. Si no hay una... yendo casi al principio de lo que decía Virginia en temas mucho más profundos, si no hay una mejor distribución del dinero en el fútbol local, no hay competencia. Y si no hay competencia, se perjudican todos. No solamente los que no tienen dinero, sino los que tienen dinero, que terminan sacando. Porque, a ver, si hoy tiene... ¿Cuántos puntos te dije? Tenía 20 puntos sobre defensor.
22.
22 puntos sobre defensor. Hoy es muy probable que termine el campeonato 30 puntos de ventaja. 30 puntos de ventaja. Un campeonato. Un campeonato corto. Con 32 puntos, 33 puntos se ganaba un campeonato corto. A ver, en algunos momentos.
Sí, sí, no, yo... Lo termina el largo con esa diferencia. El campeonato
sí,
largo.
Sí,
pero...
el campeonato, la tabla anual. Pero te quiero decir que puede llegar a tener una diferencia sobre el tercero, que son una cantidad de puntos que con esos puntos podía ganar un campeonato corto.
Ah, totalmente.
Entonces, pues, es disparatado, ¿no?